Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en esta transmisión en vivo que hacemos de la sección de ayuntamiento. Esta sección que ha iniciado, amigos del auditorio, con una serie de cartulinas por parte de vecinos de Villas Universidad, de Villas del Puerto, gente que viene a manifestarse en esta sección, pero también déjenme comentarles que ahorita está en discusión el hecho de que no se ha presentado la funcionaria. Vamos a pedirle al regidor a Pablo Ruperto que nos permita el documento que giró ahorita, que entregó el secretario general, precisamente hablando de proveeduría. Esa es la discusión en este momento. La licenciada Rosalba Paola Torres Medina, jefe de proveeduría, debió haberse presentado en esta sesión, hacer una presentación. Sin embargo, mandó al secretario general, a Felipe de Jesús Rocha Reyes, envió un escrito en donde dice que ha dado cumplimiento en tiempo y forma a un requerimiento que le hicieron por parte de los regidores. Lamentablemente, bueno, pues no han la funcionaria, jefa de proveeduría, no vino a aclarar una serie de dudas que tienen con respecto a costos, precios de algunos bienes adquiridos por la administración pública municipal. Y bueno, en este momento está haciendo uso de la voz el síndico del ayuntamiento, Juan Carlos Hernández Salazar, y el propio alcalde están hablando sobre este tema, pero la jefa de proveeduría no vino. Entonces, los regidores, como por ejemplo la regidora de la fracción de Morena, Claudia Alejandra Elmiga Rivera, hizo uso de la voz para pedir que la jefe de proveeduría viniera, no vino, y entonces dicen que se le va a venir por desacato, y si no cumple, pues un proceso administrativo. Está hablando ahorita el presidente. Sin embargo, bueno, pues no hizo caso de la petición de los regidores, y ahora está en proceso, de acuerdo a lo que están comentando, para que comparezca la jefa de proveeduría. Y bueno, pues hay muchas observaciones que tienen que ver con la compra de insumos y se le va a percibir. Ya los regidores ya se van. El alcalde hoy pide licencia, ya se va. Los regidores hoy piden licencia. Y es por tercera vez, la separación del cargo. Ya la separación del cargo para la funcionaria que no ha estado aquí y que dé un informe. Pero este informe lo va a rendir a otros regidores que ya no son los que están ahorita, porque hoy van a pedir licencia. Pero si les parece, vamos a escuchar cómo fluye la sección en vivo y estaremos yéndonos a pausas en un momento determinado. Adelante, Jonathan, allá en controles técnicos, y Katia Sandoval en la transmisión del streaming. Adelante.
Estamos condicionando, y que no difiero de la postura de ninguno de los que estamos aquí, solo es que no nos revolvamos. Si el tema es citarla, pues vótenla a ver si viene otra vez. Si no vino durante 2 meses y no viene el día de hoy, bueno, pues es el mismo procedimiento que arrancará ya el contralor. Lo que sí creo es que tenemos muchos temas el día de hoy como para esperarnos a que no camine el tema por eso. Y si lo ponemos al punto último, o que le demos el tiempo de que se presente en el transcurso de la sesión, pues propónganlo y vótenlo así. Lo que yo sí digo es que hoy no es una notificación y estamos planteando otra cosa, que se arranque el procedimiento por incumplimiento, si lo queremos ver como tal. Pero hoy el desacato creo que ya está fundamentado y votado. Y la propuesta tuya, que se presente durante el transcurso de la sesión adelante, pero ya demostró el punto a tratar y que se presente, y si no, pues ya el desacato de todas maneras ya está presentado.
Así es. Ok, continuando con el desarrollo del orden
sí,
del día.
Presidente, sí solicito que se ponga a votación.
Sí, ya lo está muy claro,
presidente,
regidor.
Se le está pidiendo que
primeramente
se someta a votación.
Tiene que notificársele que aquí se votó porque no cumplió y ya el contralor va a notificarle ese desacato.
Okay,
te notifico a ti por incumplir.
Sí, entiendo. Sí,
permítame, no puedes sobornar un procedimiento sobre de otro. Eso es el tema.
Somételo nomás a votación y que el pleno decida, así de fácil.
Pues estamos hablando de la misma cosa.
Por
que
eso.
En este mismo nos estamos contradiciendo.
Sí, sí, sí. Somételo a votación y que
se
el pleno
ha dicho,
decida.
Quedó muy claro. Si estamos votando por eso, porque venga, entonces ya el desacato pues ya termina.
Someta a votación, no, nada más que se mueva el punto para que tenga la oportunidad de a ver si se presenta. Nada más sométalo a votación, que el pleno decida. Exactamente, el desacato ya está porque aquí está justificado el desacato. Entonces nada más someta a la votación, le pedimos que lo someta a votación y que el pleno decida.
Es volver a... Con eso se justifica ya en que el desacato queda por tierra. Entonces, ¿en qué va a quedar? ¿En que venga? Y ya
es que usted no sabe...
¿En dónde?
Presidente, es que usted no sabe qué vamos
dónde,
a votar los regidores.
¿En dónde queda lo que ya votamos como desacato? ¿En que ya viene? ¿Sabes qué? Echa abajo el desacato, ya no hay procedimiento.
¿Pero usted ve el futuro? ¿Usted sabe qué vamos a votar los regidores?
Yo propongo una ya se votó el hecho de que se inicien los procedimientos y que venga. Realmente va a ser muy complicado el que venga el día de hoy, pues que se citan en la siguiente sesión, es todo.
Okay.
Sí, que se vote nada más.
Y... Lo de Paco sí,
que se vote.
A ver, vamos a votar a que venga la licenciada Paola.
A que se
vote. La próxima sesión.
Quienes estén de acuerdo, levantar su mano.
A ver, nomás así como... yo insisto y creo que lo que votamos no puede ser ignorado. Ya en pleno se le dio la indicación al contralor para que inicie un procedimiento. Eso ya está en pie. Pero a la vez también es importante que si la jefa de proveeduría se presenta, porque tiene muchas cosas que aclarar aquí. Es importante y creo que no hay necesidad de que lo votemos, sino que se gire instrucciones para que se presente antes de que nos vayamos de esta sesión. Eso sería muy importante. Y si no lo hace, pues que sirva como fundamento adicional al procedimiento que está llevando a cabo el contralor. Es cuanto.
Por eso se le pide que se someta a votación, presidente, por favor. Creo que ya le dimos muchas vueltas al asunto. Solicito que nada más se mande a votación.
Someto a votación que la licenciada Rosalba Paola Torres Medina se presente a este pleno el día de hoy.
Solamente puede dar
quien estén a favor
de que llegué, por favor, para poder votar. Cuenta, perdón.
Damos cuenta de la regidora Carla Berenice Esparza Quintero. Entonces, quien estén a favor, levantar su mano. ¿De que venga? Pues ya lo votamos. ¿En contra? ¿Abstención?
Yo no voy a votar.
Si ya se hizo un procedimiento.
Como lo indica el señor presidente, si tiene 15 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. En estos momentos se procede a realizar el oficio para que se presente la licenciada enseguida.
Bien, continuando con el desarrollo del orden del día, tenemos la rendición del informe por parte del Contralor Municipal y titular del órgano de control interno en materia administrativa del resultado del programa de trabajo implementado para prevenir hechos de corrupción de este ejercicio. En este ejercicio fiscal 2023, así como el resultado de las auditorías internas realizadas en los años 2021, 2022 y 2023, a las dependencias municipales y organismos públicos descentralizados, relacionadas con el ejercicio presupuestario, así como el cumplimiento que ha dado a los acuerdos aprobados por este pleno. Quien estén a favor de que le demos uso de la voz al Contralor Rector. Se aprueba.
Gracias, muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, síndico, regidores. A continuación me permito dar atención y respuesta a lo que se solicitó por este pleno a través de los acuerdos edilicios 475-2023 y 483-2023, emitidos en sesiones ordinarias de ayuntamiento celebradas el pasado 30 de noviembre y 20 de diciembre del año 2023, respectivamente.
Desde el auditorio, en estos momentos continúa la sesión de ayuntamiento. En estos momentos está hablando el contralor municipal. Su nombre es, se los comento ahorita, en este momento se acaba de aprobar en el pleno el uso de la voz al contralor, y vamos a escuchar directamente. Y regresamos con comentarios más adelante, pero vamos a dejar fluir al contralor del municipio de Puerto Vallarta, que le acaban de dar los regidores el uso de la voz, después de que se votó el hecho de que la jefe de proveeduría no se presentó, un desacato para los regidores. Y bueno, y ahora vamos justamente con el contralor, que están hablando también sobre algunas situaciones que tienen que ver con actos de corrupción, y vamos a dejar correr el audio en vivo. Adelante.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, el día 13 de octubre fuimos sede del encuentro anticorrupción con autoridades municipales y la sociedad civil, mediante el cual se busca e incentiva la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno, impulsando la cultura de la denuncia. Finalmente, el pasado 1 de diciembre del 2023, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción nos apoyó en la impartición de un taller de implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. En este taller se contó con la participación de la Sindicatura Municipal, la Oficialía Mayor Administrativa, el Área de Participación Ciudadana, la Contraloría, por supuesto, el Área de Tecnologías de la Información y la Unidad de Transparencia. Asimismo, se tuvo la participación de las OPD CEAPAL, el DIF, Cultura y Comude. Esta es parte de las actividades que llevamos a cabo en 2023. Sin embargo, regidores, esta tarea no solo es de la Contraloría Municipal. Requerimos del apoyo de todos ustedes para que se apruebe el reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción, el cual, mediante ordenamiento municipal presentado por el ciudadano presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez, fue puesto ante el pleno de este honorable ayuntamiento el pasado 31 de mayo del 2023 y turnado para su estudio y posterior dictamen a las comisiones edilicias correspondientes. En este reglamento se establecen las bases para la prevención, la disuasión, la detección y la corrección de los delitos en materia de corrupción.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Son las leyes, es la legislación, y en la historia del municipio no se cuenta con un código de ética. Entonces sí acudo ante ustedes para solicitar el apoyo. No, pero si gustan darle el uso de la voz a la regidora.
Solo algo, ¿podrían prender el aire acondicionado? Porque hay mucha gente y el aire está apagado, no sé para qué lo tienen apagado.
Regidora Griselda.
Buenos días a todos los presentes. Esta pregunta es para el contralor, Héctor. ¿Me podrías contestar cómo le hacían otras administraciones para poder llevar los procedimientos correctos en alguna sanción o tema de alguna actividad corrupta, como es lo que estamos viendo ahorita? Ah, okay. Yo creo que lo que necesitas es principios y ética para tener un buen gobierno.
Sí, regidora, le contesto su pregunta. Una vez que esta administración tomó la pues las riendas. En los archivos de la Contraloría no obran expedientes de sanciones. Y a su vez, debo decirle también que hubo un cambio o una actualización en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que obliga y hace necesario contar con este código de ética, al igual que el reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción. Comentarles que la manera en la que se debía sancionar anteriormente cambia mucho. Hoy día una sanción administrativa requiere de muchos procedimientos, allegarnos de información y casi se tiene que hacer un mini juicio. Se tiene que citar a comparecer a los presuntos, tomarles declaración, otorgarles el periodo para que presenten pruebas y alegatos y finalmente la autoridad sustanciadora emite la resolución.
Pero estás facultado para presentar las denuncias ante cualquier autoridad. La pregunta es, ¿lo has hecho?
Sí, sí se ha hecho en su momento. Hemos presentado las denuncias ante la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción.
¿Quiénes y cuántas?
Si gusta, regidora, más adelante vamos a tocar ese punto.
Ah, pero sí traes toda la información.
Sí, sí.
Ah, correcto. Uh-huh.
Gracias.
Para antes, ¿puedo comentarle nada más algo, Contralor? Hay una ley que está por encima, hay una ley estatal que está por encima de cualquier reglamento municipal, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Conforme a esa ley, nos podemos basar para iniciar todos los procedimientos por parte de la Contraloría. Le digo porque yo fui abogada de Contraloría en la administración pasadas. Entonces, sí se puede iniciar el procedimiento por parte de la Contraloría si se presenta la denuncia o cualquier queja, de ya sea de ciudadano o de los servidores públicos. Y se inicia la ley conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, nada más como comentario, que no puede estar una ley municipal por encima de una estatal.
No, al final, regidora, todas las denuncias se han recibido, se les ha dado el proceso, el procedimiento, no ha habido ninguna denuncia que no se le haya dado trámite. Tenemos facultades para hacerlo y, como lo mencionaba, las que han tenido que caer en la Fiscalía, nosotros hemos hecho lo propio, también con el apoyo del síndico se ha hecho lo conducente. Así es. Sí, gracias. Bueno, continuando, para dar paso al resultado de las auditorías internas practicadas en los años 2021, 2022 y 2023, pido por favor a todos ustedes ediles autoricen el uso de la voz del maestro Alejandro Hernández, quien es jefe de auditoría financiera, para que les exponga la información, y si nos autorizan el uso del cañón y la pantalla, se los agradecería.
Bien, estén a favor, que se le dé el uso de la voz. Al contador Miguel Alejandro, levantar su mano. Aprobado.
Muy buenos días a todos los presentes. Con su permiso, señor presidente, síndico, regidores. Pues como ya se mencionó, a continuación les voy a presentar las auditorías que se han realizado con base en el programa de auditorías de este órgano interno de control. Tomando de base en el periodo de inicio 2021-2022, misma información que también se contempló en el informe anual que se entregó el año pasado, se realizó una auditoría al área de proveeduría en la cual se identificaron algunos hallazgos como expedientes de proveedores incompletos o desactualizados, información que con base en el reglamento de adquisiciones debe contener cada uno de ellos, mismas observaciones que se hicieron llegar al área para su correspondiente solventación. En el periodo 2022 se trabajó con 3 auditorías, incluyendo al área de la Jefatura de Mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas, al área de ingresos y al área de egresos. Por la parte de la Jefatura de Mantenimiento, encontramos también con el tema de falta de expedientes y documentación soporte que diera certeza a la recepción de materiales que se estaban trabajando en el almacén. De ahí se derivaron observaciones, las cuales fueron presentadas ante el área auditada y asimismo para su solventación. De ahí se derivaron 2 observaciones, las cuales no fueron solventadas y pasan en una siguiente instancia a la autoridad investigadora. esto correspondiente al área de jefatura de mantenimiento. Por lo que respecta, en la siguiente lámina, en las auditorías, en la siguiente, por favor. En las auditorías practicadas en el 2022 para el área de ingresos, bueno, en esta, el equipo de auditoría identifica fichas de depósitos, dice, por ingresos en caja de tesorería, bueno, con registros distintos a la fecha en que tendrían depósitos, en fecha distinta al registro contable correspondiente a la caja de ese día. También documentación, soporte incompleta en registros contables, lo cual estos hallazgos derivaron en cédulas de observaciones que fueron hechas llegar para su solventación a la Jefatura de Ingresos. Por lo que respecta a la Jefatura de Ingresos, bueno, se revisó los procedimientos y procesos correspondientes, identificando falta de soportes en sus procesos y falta de depuración de cierre de cuentas bancarias. Esta información o estos hallazgos es derivado de la información que estas jefaturas nos proveyeron, ¿sí? Es respecto de lo único que nos permite hacer un análisis, hacer una revisión y comprobación de que la operación se esté realizando. Por lo que respecta en el cierre del periodo 2022, en la siguiente lámina, podemos ver la información de la auditoría practicada al Consejo Municipal de Deporte, COMUDE, de la cual se derivaron diversos hallazgos que recayeron en 18 cédulas de observaciones, mismas que fueron presentadas ante el organismo para su solventación, de lo cual únicamente se solventaron 8 y el resto fueron turnadas al área de investigación para su seguimiento. Aquí podemos ver algunas de ellas en el tema de la actualización del reglamento de COMUDE que les permita llevar a cabo el desarrollo orgánico de sus y sus funciones, así como también hallazgos importantes en el uso y uso del recurso en cuanto a gastos, soportes y documentación necesaria para su comprobación. Lo tenemos aquí en la información, asimismo en el informe entregado del 2022. Por lo que respecta del periodo 2023, se practicaron auditorías a las jefaturas de ingresos, egresos y control presupuestal, mismas que al cierre de este informe se está valorando la información entregada por estas áreas respecto a las observaciones preliminares que se detectaron derivado de la información que estas áreas nos entregaron derivado de esta auditoría, ¿sí? Entonces, estamos en cierre de estas observaciones para sí mismo, en caso de que no sean solventadas, turnar las cédulas de observaciones al área de investigación. Es cuanto.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
¿Es cuánto? Al respecto hago la aclaración. Las denuncias no se atienden con base en la ley que nos comentaba la regidora. Se solventan con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con la símil estatal, que es la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. De hecho, en los artículos 90 al 100 de la Ley General, pueden encontrar punto por punto cómo se atienden de cada una de las denuncias y los procesos de investigación. Al respecto, el Contralor comentaba que hay varios principios a los que nos tenemos que apegar dentro de la Contraloría para poder atender estos procesos, y dentro de ellos es el principio de presunción de inocencia. ¿A qué vamos con este proceso? Públicamente nosotros no podemos dar información de los expedientes que estamos investigando. ¿Por qué? Porque mientras no exista una sanción al respecto o una resolución al respecto, podemos podemos irnos en contra de la, si podemos, gracias, podemos violentar la imagen pública de cualquiera de nuestros compañeros servidores públicos, y no nada más de ellos, sino de los denunciantes, de algún ciudadano o de cualquier tercero interesado que esté dentro de nuestros expedientes. Entonces, regidor Ruperto, con mucho gusto le puedo hacer un informe. No le puedo detallar exactamente si va a ser o no sanción, porque no hay un procedimiento al respecto, pero sí le puedo con mucho gusto informar cuál sería la ruta y cuáles serían las posibles sanciones a las que podemos llegar una vez que se solvente el procedimiento.
Sí, solo que de acuerdo a la decisión del Pleno, hoy se debe de iniciar el procedimiento.
Ah, sí, por supuesto. Mire, de hecho, también para que quede un poquito más explicado lo que pasó hace rato, el hecho de que la servidora pública se presente el día de hoy no implica el que yo no vaya a iniciar la investigación y de que no vaya a llevar una sanción. La ley nos da algunas pautas a lo mejor para atenuar las sanciones en caso de que se presente, pero no implica que no vaya a tener su procedimiento y que no vaya a tener sanciones. Está bien. Y bueno, nada más para comentarles, de todas las investigaciones que se han abierto por petición del Cabildo, todas fueron atendidas y ya las resoluciones están comenzando a salir. De hecho, ya una vez que queden en firme, van a ser notificados pues todos como parte del Cabildo, y en su caso las denuncias que fueron hechas por parte de uno solo de los ediles o como denunciantes externos, pues bueno, se les hace llegar a cada uno de ustedes. Sí, dígame, síndico.
Licenciada, en las láminas anteriores, cuando tu predecesor expositor expuso la falta de documentación completa justamente en las áreas de proveeduría, uh-huh, ¿ahí qué procede por parte de ustedes?
De hecho, ese expediente ya se pasó a mi área y ya la comenzamos a trabajar.
Gracias.
Es correcto.
Gracias.
Sí, licenciada, una pregunta. ¿Cuántas investigaciones tienen iniciadas?
Mire, le voy a dar datos aproximados porque por lo mismo que les acabo de comentar, yo no tendría por qué dar una información específica o exacta, pero bueno, les doy datos para que se asusten conmigo. Entre 2022 y 2023 cerré con un aproximado de 70 denuncias, únicamente denuncias ciudadanas. Derivado de procesos de entrega-recepción que se han realizado y que terminan en procedimientos también de investigación, estamos aproximadamente en unos 50. Y de todo lo que deriva de declaraciones patrimoniales, estamos arriba de 500 procedimientos.
Okay. ¿Y a cuántos servidores públicos han sido sancionados?
Ese dato sí no lo puedo proporcionar todavía, porque esa no es mi área de hecho de adscripción, esa ya le pertenece a la autoridad sustanciadora.
¿A la autoridad qué? Perdón, no le escuché bien.
Sustanciadora. Sí, de hecho lo que comentaba el contralor hace un momento, puedo hacer la similitud con un ministerio público. Yo funjo como un ministerio público dentro del ayuntamiento. Tengo que llevar la investigación a proceso y quien funge como una especie de juez es precisamente la autoridad sustanciadora.
Okay. ¿Y esa persona a la que se refiere o ese encargado no está presente aquí?
No, esa persona no está presente
aquí. ¿No está aquí en el Salón de Cabildo con nosotros?
No.
Pues que se
estamos hablando de la autoridad sustanciadora. Como comentario, solamente como un comentario, la persona que tenía las funciones como tal en este momento está en periodo de transición a otra área. Es por eso, es correcto.
¿Y quién nos va a dar la información completa? Digo, si esa persona la van a mover a otro lugar, alguien debió quedarse ahí, que viniera, nos diera la cara y nos estuviera explicando.
Las preguntas que hacía la compañera regidora, me imagino usted no las puede responder sin dar nombres, nada más el puro número.
Sí, al final, como mencionaba, estamos en un periodo de transición. Al final, las resoluciones se emitirán en su momento. Recordemos que no podemos violentar la presunción de inocencia y debemos respetar los procedimientos. Una vez que se realicen, con mucho gusto a todos ustedes como ediles, les informaremos. Esa información también será pública en el portal del gobierno. Por el momento no podemos brindar esa información. conforme se vayan resolviendo, se van a ir dando a conocer.
Pero entonces ahorita no hay ninguna sanción, entonces.
Hasta el momento no.
¿Va a terminar el informe? O sea, ¿todavía esperamos más datos?
No, ya,
porque mi siguiente pregunta, entonces, si entendemos que hay una investigación en proceso, ¿a esta administración le quedan 7 meses? ¿Cuándo va a presentarse los resultados? Hay una temporalidad. Yo tengo una pregunta porque estuvimos trabajando el tema del reglamento de ética, de... reglamento, ¿cómo se llama? ¿El que no hemos aprobado?
Código de ética.
El código de ética. Ajá, estuvimos trabajando en eso y entendemos la importancia de poder tener claras las reglas del juego para que si no las cumple sea sancionado. Pero hablando de los tiempos en los que se termina la administración, nosotros como fracción presentamos una denuncia por la rotulación indebida, el gasto indebido al rotular los camiones para la basura. Sí. O sea, entiendo que hay procesos. Uh-huh. Díganos si el hecho de que no esté aprobado el reglamento está deteniendo esos procesos, pero pues ya pasó mucho tiempo. Otro tema que era muy preocupante era el tema de la investigación que solicitaron los ciudadanos por la matanza de los perros en el centro de acopio. Ya pasó mucho tiempo. Y el tema de que no haya una respuesta o una determinación nos hace pensar que pueden seguir ocurriendo ese tipo de cosas. Y el otro punto era la rotulación de propaganda política a un partido específico en inmuebles propiedad del gobierno municipal, que yo recuerdo y que presentamos como fracción. Entonces está bien, entendemos que hay procesos, entendemos que tiene que haber reglamentos aprobados y aplicables, pero el tiempo ha pasado y no sabemos qué ocurre y si estas prácticas dejaron de hacerse o no, porque una cosa es que haya una investigación y otra que sigan sucediendo, que es lo que en todo caso nos preocuparía mucho. Gracias.
Con mucho gusto le respondo, regidora. De hecho, en cuestión de temporalidad, la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos establece en el artículo 74 que para faltas no graves tenemos para poder presentar una sustanciación o para poder presentar, perdón, un informe de calificación de falta administrativa, que es lo que nos interrumpe esa temporalidad, es de 3 años para presentar, para que se prescriba, perdón, el tiempo en el que podemos interrumpir para faltas graves es de 7 años. O sea, realmente las investigaciones en nuestra área están en su temporalidad correcta. No estamos pasándonos de tiempo. Estamos procurando trabajar lo más pronto posible dentro de
las... Amigos del auditorio, pues continúa la discusión aquí en la sesión de ayuntamiento de Puerto Vallarta, en donde, bueno, pues se han enfrascado primero en la situación de la proveeduría del ayuntamiento de Jalisco, que ya se votó para pues crear algunas sanciones en contra de la titular de proveeduría del ayuntamiento. Por otro lado, también en estos momentos está la intervención del titular del órgano de control interno en materia administrativa. Y también, bueno, pues está hablando de ese código de ético inexistente que desde que inició la administración es algo que se debería haber impulsado. En este momento continúa la exposición del contralor y de la misma manera las preguntas por parte de los regidores. Así está el ambiente, mañana les vamos a dar los detalles y desde luego también hablando sobre la licencia de cada uno de los regidores, la postura de varios colonos, tanto de Villas, el Puerto, Villas e Universidad, con respecto a la donación de terrenos de áreas verdes que indebidamente el presidente municipal hizo sin tomar en cuenta a ciudadanos ya cabildo sobre este terreno donado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo hace antes de que pasara por el pleno y vamos a ver qué situación se va a enfrentar ahora. Y después estaremos viendo ya aquí también la licencia de cada uno de los regidores, que hoy sería su última participación. Recordar que el mes de enero no sesionaron, estamos ya en febrero, es la primera sesión de este mes y bueno, pues la última de varios que hoy tienen licencia y se retiran del cargo para aspirar a un puesto de elección popular. Y nos vamos agradeciendo a todos el favor de su atención, gracias y controles técnicos Jonathan Ríos, a Katia Sandoval. Nosotros vamos a seguir en esta cobertura de la sesión de ayuntamiento y dejamos los micrófonos, porque en este Día del Amor y la Amistad tenemos visita especial en cabina. Adelante, Jonathan.
Así es, Susana, tenemos el día de hoy a unos chicos estudiantes que nos visitan aquí en cabina. Así es, pero para que nos platiquen más acerca de ellos, qué mejor que ellos mismos para presentarse a ver quién es el primero o la primer valiente que se va a animar a platicarnos acerca de ustedes.
Hola, buenos días, yo soy Daniela y venimos desde el Colegio Vasco de Gama, la secundaria, y hoy estoy con unas tres compañeras y otros visitantes más que venimos a platicarles un poco acerca de el Día del Amor y la Amistad o San Valentín.
Ah, muy bien el Día del San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué nos pueden platicar acerca de este día? A ver, platíquenos.
Bueno, investigamos algunos datos interesantes sobre este día y a lo que vi es que en Japón el Día del Amor y la Amistad se celebra de una manera única el 14 de febrero. Según las mujeres, suelen regalar chocolates a los hombres expresando su amor y amistad, aunque sin embargo también existe un día llamado White Day, Día Blanco del 14 de marzo, en el cual los hombres que recibieron chocolates en el día de San Valentín deberán corresponder regalando dulces o regalos a mujeres que les obsequiaron, pero con valor que supere al regalo dado.
Ah, muy bien. ¿Ustedes ya regalaron, ya hicieron entrega de sus respectivos regalos con sus amigos o con sus personas queridas el día de hoy, o todavía están por hacer entregas?
Hicimos un intercambio en la escuela, pero así de darnos como por cariño, creo que casi ninguno.
Sí, yo también di mi regalo a mi mejor amiga y el abrazo que recibieron de mí mis otras demás amigas.
Sí, yo igual di en lo que fue el intercambio y también recibí regalos.
Muy bien. Es importante resaltar que no siempre procuremos regalar, a veces no está en nuestras posibilidades regalar cosas materiales, pero pues también es bonito compartir con nuestros amigos algún momento, algún detalle, alguna cosa muy simbólica, muy representativa, pero que sea con mucho cariño y con mucho amor. De entre todos sus compañeros, ¿quién más quiere participar o tienen algo más que platicarnos acerca de este día de San Valentín?
Yo tengo un poco sobre el inicio de la escuela, no sé si le gustaría escuchar sobre eso. Tengo que inició con 8 alumnos trabajando de manera multigrado. En la actualidad algunos de estos son profesionistas o padres de familia. También fue muy difícil iniciar todo esto por problemas infraestructurales o problemas económicos, como también ganarse la confianza del pueblo, porque esta escuela era llamada Escuela para Especiales, algo que era incorrecto. Pero ahora seguimos adelante y la maestra y directora Ángeles está muy agradecida con todas las familias y alumnos, también como de sus logros.
Muy bien, y a ver, platiquen ustedes que ya están aquí en el medio de comunicación. ¿Cómo ven, qué les parecen los medios de comunicación? ¿Ya habían tenido algún acercamiento a algún medio de aquí de Puerto Vallarta o cuál ha sido su experiencia?
Pues en mi caso no había tenido la oportunidad de ver. He venido a un medio de comunicación, pero la verdad me había llamado bastante la atención.
¿Alguien más desea platicarnos su experiencia? ¿Qué les parecen los medios de comunicación?
Pues la verdad yo tampoco nunca había venido a ningún tipo de medio de comunicación, pero la verdad a mí me gustó mucho el cómo se hacen las cosas, me gusta que cómo todo está planeado, y algo que se me hace como sorprendente es cómo todo lo tienen bien medido, que no se pasa ni un segundo más ni un segundo menos en lo que vendría siendo la radio. Es como lo que más como que me sorprende y me gusta, que todo está bien. Así.
Muy bien. ¿Y ya habían venido al Centro Universitario de la Costa? ¿Ya lo conocían? ¿Conocen el Reptilario? ¿Qué les parece el Centro Universitario de la Costa?
Pues yo hace algunos años había venido al club de verano, pero ya fue antes de la pandemia. Y sí, me pareció muy interesante cómo tienen muy adaptado el cocodrilario, la zona artística, la biblioteca.
En mi caso, yo conozco la universidad porque aquí estudió varias varios integrantes de mi familia. Por ejemplo, mi primo ahorita está aquí en ingeniería. Y según tengo entendido, mi otro primo también había estudiado aquí. Creo que, no, la verdad no me acuerdo la carrera, pero sí.
Y usted, hablando de los primos y los tíos que estudiaron aquí, ¿ustedes qué planes tienen, qué piensan estudiar? ¿Ya traen en mente algo pensado o están todavía evaluando? ¿Qué les gustaría estudiar?
De momento a mí me gustaría estudiar contabilidad, ya que, pues, no sé, me llama mucho la atención, es como de el manejo del dinero y todo eso.
Yo, pues, quisiera estudiar química farmacobióloga, porque creo que además de ser una carrera que le llamó la atención a mis papás y a mí, pues según... pues está chida.
A mí me gustaría estudiar medicina con mi mamá porque me cuenta sobre cosas que ella hace en su trabajo y me interesan mucho. También he visto programas y mi objetivo es venir aquí a estudiar a esta universidad.
Yo no tengo 100% confirmado qué voy a estudiar, pero hay carreras que me llaman la atención, como lo que es arquitectura, biología marina y etcétera.
Muy bien. ¿Y alguno de sus compañeros que quiera platicarnos alguna otra experiencia que tengan aquí en el centro? ¿Qué les gustaría estudiar? A ver, platíquenos. El espacio es todo suyo ahorita, muchachos. Aprovechen, platíquenos. Cuéntenos cuáles son sus inquietudes, qué les gustaría estudiar, qué les gustaría aprender o conocer aquí en el Centro Universitario de la Costa. A ver, ya tenemos una nueva compañera en el plato, en el set. A ver, ¿qué nos puedes platicar? ¿De qué carrera te gustaría estudiar?
Pues ahorita no tengo opciones, aunque me llama la atención igual medicina, o hay veces que me gustaría ser maestra de kinder, pero a veces se me hace muy simple. Pero en sí no tengo opciones todavía, esas son las únicas.
Ok, a ver, los compañeros que se van integrando, ¿qué tienen en mente para sus estudios universitarios? ¿Ya tienen algo planeado o están todavía evaluando?
Yo sinceramente no tengo nada planeado. Estoy más centrada en mis estudios, como sería en matemáticas o química o física, pero normalmente no tengo alguna carrera en mi futuro. Más bien es ver actividades de mis gustos, y más o menos me encanta más la radio, ahorita que he visto y he experimentado esta parte, es lo que me interesa más.
Muy bien, a ver, compañeros que se acaban de integrar, ¿qué nos pueden platicar? ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en el Centro Universitario de la Costa este día que llegaron a visitar las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta?
Pues la verdad a mí me pareció muy interesante venir a las instalaciones, ya que me pareció increíble ver cómo están separadas las secciones para estar bien organizados, para que nadie se confunda de lugares, de que hay lugares específicos en los que te dice dónde hay computadoras, dónde puedes conseguir alimentos y dónde puedes sentarte a descansar un rato.
¿Ya habían tenido ustedes experiencia en algún medio de comunicación o esta es la primera vez que se enfrentan a uno?
No, la verdad, esta es la primera vez. No había tenido la oportunidad de ir a ningún lado, a ningún centro de comunicación.
Okay. ¿Y qué nos pueden platicar? ¿Qué ya tienen en mente algo? Ustedes ahorita están en secundaria. Ahorita ustedes piensan que la universidad todavía falta bastante rato. Todavía piensan que todavía van a tener tiempo, pero cuando menos acuerden, va a llegar. ¿Ya están mentalizados, preparados con alguna cosa que les interese, que les guste? ¿O qué es lo que esperan?
No, pues yo tengo entendido que quiero estudiar ingeniería agrónoma, ser agricultor. Me gusta todo ese tema de las plantas.
Muy bien. ¿Y usted, compañero?
Pues yo la verdad desde muy pequeño me gusta mucho dibujar, crear personajes e historias. Y desde muy pequeño mi familia y amigos me han dicho que realmente tengo talento para hacerlo. Sinceramente yo desde muy pequeño ya sabía que quería hacer esto, ya que me gusta mucho dibujar y crear personajes. Más que nada quiero ser un ilustrador para compañías o crear mi propia compañía de entretenimiento para jóvenes.
Muy bien, pues ahí está estos jóvenes soñadores que desde ahora empiezan a planear ya su porvenir. Esperemos muy pronto encontrárnoslos ya de manera profesional logrando las metas que se vayan proponiendo. ¿Algo más que deseen platicar, que deseen comentarnos? ¿Algunos compañeros que deseen decir algo de los que no hayan hablado todavía? Están aquí decidiendo, planeando los muchachos qué es lo que nos quieren contar. Muy bien, te recuerdo que estamos a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en este cierre de la transmisión especial de Todas las Voces Cuentan, que hoy tenemos a estos muchachos, estos jóvenes estudiosos que nos vienen acompañando aquí en cabina y que nos van a platicar acerca de cómo ven sus actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa. A ver, comenzamos con quienes se nos acaban de integrar. ¿Qué es, cómo han visto el Centro Universitario de la Costa?
Hola. Mi nombre es Santiago Isael y yo lo he visto muy bien, ya que se me hace muy bueno para venir a estudiar aquí. Se ve muy grande el área, que tiene muchas cosas buenas, como algunas cosas que un hermano mío me ha platicado, que ya ha venido de visita también, y me interesó mucho, la verdad.
Ok, compañera.
A mí también me parece así como muy tranquilo y grande, con pues facilidad para después de clase salir a estudiar y así.
Muy bien, pues muy pronto nos estaremos encontrando aquí en los pasillos del Centro Universitario de la Costa. Agradezco tanto mucho el que nos hayan acompañado. Recuérdanos, ¿de qué escuela nos están visitando?
Colegio Vasco de Gama.
Muy bien, pues ahí está estos chicos que nos vinieron a acompañar el día de hoy aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Yo soy Jonathan Ríos, no me queda más que agradecer el favor de tu compañía y tu preferencia aquí en el 104.3 de FM, este espacio que se llama Todas las Voces Cuentan, que el día de hoy tuvimos una participación especial de estos chicos de secundaria que nos vinieron a acompañar en esta mañana. Bien, yo soy Jonathan Ríos, no me queda más que agradecerte e invitarte a que sigamos sintonizados aquí en la frecuencia de los universitarios. A continuación, estate al pendiente con Cambio Climático y toda la programación de contenidos y musical que tenemos para ti.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.